En casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 8:26, las 8:26 en la Comunidad Canaria. Don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú ya has identificado esa sonrisa irónica a propósito de que venía, ¿no? Ya dejamos ahí el tema.
Sí, del conflicto castellano-leonés.
No venía de ahí para nada, en absoluto. No me mires con esa cara, Javier Horcajo, porque también tendría que reírme sardónicamente antes de saludarte. Bien, es verdad que los periquitos, tanto igual que los cochineros, estáis acostumbrados a la desgracia.
Sí, una gran experiencia.
Menos mal que Marta Gómez es del Madrid. Marta, bienvenida, buenas noches.
Hola, Luis.
Ella sufre menos de momento, aunque todavía veremos. Hay que buscar alicientes en el fútbol, porque en la política alicientes, lo que se dice, alicientes hay bien pocos. Digo, por lo menos para fomentar el optimismo. Hoy el Culebrón Ábalos marca la información del día y me gustaría que vosotros me dierais vuestra opinión. ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo lo contáis? ¿Qué debería pasar?
A mí me parece que es uno de los actos más ignominiosos que se han cometido en lo poco que lleva Sánchez como presidente a todos los efectos. Me parece miserable. Me parece miserable la actitud, el hecho en sí, el cómo se ha intentado ocultar, el desprecio de Ábalos hacia los periodistas, hacia la opinión pública, hacia todos los demás, el vergonzoso reconocimiento al final. Hoy me parece que el último titular del País decía que fue allí para evitar que se hizo
la versión de la policía.
Bueno, pues siempre y él tiene que evitar él con su cuerpo serrano. Bueno, ha sido todo una cosa vergonzosa. La actitud de Sánchez es de verdad miserable. La actitud de Sánchez ha sido miserable, sobre todo comparado con el resto de líderes de Europa.
Pero vamos por partes.
No, de Guaidó. Y luego la hipocresía galopante de la ministra de Exteriores, me parece ya el colmo.
Insisto, vamos por partes. Primero Ábalos, luego hablaremos de Sánchez y de la ministra de Exteriores.
Es que todo junto, ¿no?
Pero aquí hay un hecho que trasciende, desde mi punto de vista, que trasciende, digamos, la estrategia diplomática de España con Venezuela, que es el hecho de que un ministro mienta de una manera escandalosa. Cuatro versiones en 48, que digo en 48, en 24 horas, y además todavía no terminamos de saber exactamente lo que ha pasado. Contradicciones entre miembros del gobierno, etcétera, ¿no?
Eso es muy vergonzoso, pero no debe alejarnos del supuesto propósito del encuentro, de lo que ahí se habló, sea con una, sea con el otro, sea con los dos a la vez, ¿no? Que es la coordinación de cómo el presidente de España no reciba a Guaidó. Digamos, claro, es evidente que ese es el gran asunto. Y yo creo que tan grave como la infeliz participación en esto de Ábalos es la vuelta al ruedo de Zapatero. Yo creo que lo de Zapatero es muy escandaloso, es tremendamente escandaloso. Y a mucha gente se le olvidará, probablemente, pues que hay un asunto en la Audiencia Nacional, en manos del juez Pedraz, que afecta a Raúl Morodo, a su hijo, a dinero.
Pero
que
ya sabéis que os queréis ir a la general.
La general es que el PSOE tiene un agujero en Venezuela tremendo, que si escandalizó el de Podemos en Bolivia, el del PSOE no es menor, y que, bueno, pues que hay una dependencia orgánica, es decir, oye, a estos tíos lo que pidan, porque si no van a sacar lo que tienen, y lo que tienen no es plato de gusto. Y entonces, bueno, pues ahí está uno que va de madrugada a ver si tal, y al final consiguen algo deplorable, que es que Guaidó no se siente con Sánchez en su periplo por el
mundo. Yo no veo relación, salvo que me convenzáis, yo no veo, Marta, relación de causa-efecto entre el hecho de que Sánchez no reciba a Guaidó y el hecho de que el señor Ábalos se meta en un avión venezolano por la noche para hablar con la vicepresidenta venezolana. Uh-huh. Es decir, en todo en el mismo contexto afea mucho el cuadro, porque se ve claramente que hay un trato grato con una parte y ingrato con la otra, que es la parte democrática que nosotros deberíamos defender. Pero vuelvo a repetir, no es que una cosa lleve a la otra, no, no.
Hombre,
son cosas
una,
que estén relacionadas.
Hay una coincidencia temporal, el presidente del gobierno no aclara si va a recibir a Guaidó o no.
Creo que aclara que no.
No, ahora sí, pero en el momento en que eso se produjo todavía había una posibilidad de que lo hiciera.
Yo voy a ser obediente, y como nos has preguntado por lo de Ábalos en concreto, para empezar, yo creo que, y lo creo sinceramente, que si tuviera un poquito de dignidad el señor Ábalos, y era una persona con la que a mí no tenía antipatía hacia él, pero no debería ser ministro del gobierno de España. O sea, si tuviera un poquito de dignidad debería haber dimitido. No albergo ninguna esperanza de que esto ocurra, y creo que por dos hechos: por la red de mentiras en la que se ha instalado, porque primero nos negaron que hubiera visto a la número dos de, nos dijeron que no la había visto, o sea, una mentira flagrante, fuentes de cercanísimas, vamos, al señor Ábalos. Luego nos dijeron que fue casual, que no
forzado,
que no sabía, que no se enteró hasta muy poquito antes de llegar al avión, que ella estaba allí, que él iba a ver al ministro de Turismo, que es su amigo, que con el que tiene una relación personal. Y es verdad que ya la última de esa tarde, por mucho que sea fuentes de que, vamos, por más allá que sea fuentes de la policía, de que era para tranquilizarla la señora número dos y que no bajara del avión porque tiene prohibido entrar en el territorio Schengen, vamos, me parece una red de mentiras que yo creo que un gobierno, que un ministro del gobierno de España, de verdad, por dignidad, no podía seguir un minuto más en su cargo, y estoy absolutamente convencida de que no va a pasar. Además, se ha visto, se le ve acorralado, o sea, cómo se ha encarado esta tarde con el periodista no es de recibo.
Bueno, ya sé, es la segunda,
ese tono,
la tercera.
Pero la de esta tarde...
Anoche no fue ante un periodista, sino un acto público donde se permitió el lujo de ironizar.
Sí.
Como si no hubiera cosas importantes.
Sí.
Me preguntan por lo importante, ¿esto a quién importa? A 4 millones de gente que ha tenido que ser de Venezuela, a 1000 presos políticos, a 28 millones de venezolanos que están sufriendo una tiranía dictatorial o una
dictadura tiránica.
Es decir, pues si a usted esto no le parece importante, pues esto ya le define a usted como ministro.
Y luego te decía, y termino, dos y luego el hecho en sí mismo, más allá de que la número dos de Maduro no bajara del avión, que a la una de la, vamos, de madrugada, con nocturnidad, alevosía, de la madrugada del domingo al lunes, un ministro del gobierno de España se vaya al aeropuerto y se suba en el avión donde sabe que está esa señora, a mí parece inaceptable. Yo de verdad te lo digo,
es que,
que no podía estar allí,
en
el gobierno.
A mí me interesa más que a vosotros este asunto concreto, aunque naturalmente lo importante, lo trascendente es, digamos, lo que hace referencia al fondo de la cuestión,
la ironía de todo el gobierno en conjunto
con respecto a Venezuela. Pero a mí me parece, porque yo me fío más de la policía, porque la policía es la policía. Bueno, podrá haber tal, pero la policía ha emitido una versión y esa versión no se compadece del todo con la del señor Ábalos, porque primero nos dicen que el señor Ábalos supo muy poco antes de que aterrizara el avión de que a bordo del avión venía Delcy Rodríguez. Por tanto, el señor Ábalos ya sabía, antes de saludar a su íntimo amigo, el ministro de Turismo, que ahí iba una persona que tenía prohibido el acceso al espacio
Schengen. Y le advirtieron que si bajaba del avión la tenían que detener.
Claro. Entonces, él, después de 24 horas, después de haber dicho que no había tenido ninguna reunión, porque estaba jugando con las palabras, que es lo que a mí más me cabrea, que nos tomen por tonto. No,
es
que no fue una reunión. Es que fue que me dijeron que estaba, y entonces yo, pues no sé qué dijeron ustedes, pues fui a saludarla. No dice la policía que fuera a saludarla. La policía lo que dice es que, como la señora Rodríguez estaba empeñada en bajar del avión, tuvieron que convencer a Ábalos para que Ábalos subiera al avión y le dijera: no bajes. Y además estaba acompañado Ábalos, según una versión de la policía, vuelvo a repetir, por un inspector de policía, que le dijo: es que si baja la tendremos que detener. Y entonces Ábalos se queda durante una hora y media a bordo del avión.
Ese es otro elemento.
¿Y eso cómo se llama? O sea, ¿eso no es una reunión? Dice la ministra de Exteriores, que es otro de los aspectos que no hemos tocado, porque en esta red, digamos, de versiones contradictorias, en un momento determinado, a primera hora de la tarde, interfiere la nueva ministra de Asuntos Exteriores, que dice que no ha habido ni negociación, ni conversación, ni debate entre el señor Ábalos y la señora...
O sea, jugando
entonces, ¿cómo se llama? O sea, tú subes a un avión para convencer a una persona de que no baje el avión, y ese acto no es una reunión, no es una conversación.
Todo parece indicar que de lo que estaban, que se, ahí se negociaron cosas y que probablemente eran cosas muy oscuras. O sea, es lo único que lo explica, y probablemente sea el dinero que el embajador, español,
ojo, está, que hay,
con el que está acusado.
Ahí hay un suicidio que
sí, hay suicidios, que venía hay de todo.
A colaborar con la justicia española. Pero, y dos
no, el señor Morodo, los 23 días, que
el
pueden
de cargo.
Saltar en cualquier momento. A mí me da la impresión de que eso es justamente de las cosas que se ocupa el señor Ábalos,
que
es un hombre de toda confianza en principio del presidente del gobierno.
Lo que no tiene sentido es que esta última, la versión que da la policía, esta última es la menos perjudicial para el señor Ábalos, porque lo que está intentando, o sea, más allá, es que no baje, o sea, que no baje a territorio español, más allá de que eso la pueda detener, pero te quiero decir por qué.
Porque él que pinta impidiéndola que baje o que no baje, él no es un policía.
Hombre, pues, le puede decir, te quiero decir yo, a mí
bueno,
es.
Hombre,
no,
estupendo.
Pero no, no,
bueno, hombre,
no.
Pero
no,
lo puede decir.
Sí, le
claro,
ponen, le ponen el capote.
En un lío, porque como baje.
Le ponen, eso es. Le ponen yo creo capote, que dentro de todas las versiones.
Un incidente diplomático. A ver si nos lo ahorramos, porque como bajes no hay más remedio que detenerte.
¿Por qué lo niega? No.
Tiene que ser un poco digno. Bueno, pues eso se hace.
Tomás, pero esas de todas las versiones que se contradicen entre sí, desde la mentira, además no es mentira, de la mentira de que negaran que la hubiera visto, esa es la única que de alguna manera, siendo perjudicial y siendo nociva, pero de alguna manera le salva la cara. Él intenta impedir que no desembarque del avión porque estaría en territorio español, territorio Schengen, y se la puede detener. Si esto fuera la verdad y es la versión de la policía, ¿por qué no lo dicen desde el principio? Pero ¿por qué se han enredado en esta red de mentiras que al final le deja absolutamente desacreditado?
El avión hace una parada en Barajas porque dice que se baja el ministro de Turismo que va a Fitur. Muy bien.
Sí, por eso te quiero decir.
Lo cual, si viene a Madrid y tiene que verle, no explica una visita de madrugada al avión en el que viene.
Que va a saludarle.
Bueno, pero
¿por qué tiene que venir en ese avión?
Cuando se vio.
Oye, que a mí no os metéis conmigo.
Y al día siguiente, con este ministro, amigo personal, al que fue a saludar, que era la primera versión que nos dieron, tuvo una reunión con este ministro que tampoco aparecía en su agenda y que también se supo, pero incluso la reunión del lunes que tuvo con el ministro de Turismo era secreta. O sea, yo he empezado diciendo que no tiene un pase y que si tuviera dignidad. Más allá de que estoy con vosotros, que actúa como o sea, no es motu propio, actúa como emisario, sin lugar a dudas de Sánchez, pero si tuviera la más mínima dignidad política, el señor Ábalos no tendría que ser hasta ahora ministro de España y nos queda mucho por... Nos queda mucho por saber.
Ministro del gobierno de Sánchez, la señora
Robles el otro día no fue a un acto de la toma de posesión.
Pero no lo hizo por dignidad política, sino porque tenía un ataque de cuernos.
Lo que ha pasado.
Es diferente. Claro.
Bueno, vale, muy bien. Pero lo que ha pasado, ¿no? Usted quiere decir,
ahí la señora Robles, lo digno es que ella esté.
No me quiero desviar, pero.
No cambiemos.
Y luego me parece bien que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se sepa de verdad lo que ha pasado. Y fíjate, yo soy una defensora absoluta de la policía, de la Guardia Civil. Me ha costado puestos de trabajo en determinados sitios por defender a la Guardia Civil en el 1 de octubre y me han echado de... Pero yo te lo juro, a lo mejor me está oyendo, pero yo es que una policía que depende del actual ministro del Interior, señor Marlaska, es que hasta puede haber determinadas personas, Luis, que yo es que no sé, es que estoy viendo que este gobierno hace tales cosas que me hace dudar hasta de policía o Guardia Civil, que la he defendido hasta el punto de jugarme mi puesto de trabajo por ellos. Pero que te quiero decir, queda mucho por saber.
La intervención de la ministra, la nueva ministra de Exteriores,
me
parece de verdad muy grave. Quiero decir, es el colmo de la hipocresía.
¿A qué tomar?
A la última, diciendo que el gobierno español, por supuesto, reconoce.
Pues a mí me parece lo más digno que ha pasado hoy.
A mí Felipe González, comunicado.
Lo más digno es que, si eso es así, ¿qué hace usted aquí y por qué el presidente del gobierno no lo recibe.
Exacto.
Tiene que hacer
palabra,
algo.
Palabra.
O sea, ya ha salido a pegar un capotazo y eso es hipócrita.
No, hombre,
eso es ser hipócrita.
Ella, no,
si no, ella tendría que haber salido. Eso sí que tendría que dimitir.
Si tú me dices el grado de sinceridad, yo no voy a juzgar así el grado de sinceridad de esta mujer, a la que además ninguno de nosotros conocíamos hasta antes de ayer.
Dialécticamente no es mala.
No era una persona conocida. Lo único que te digo es que hay que analizar, en mi opinión, las declaraciones de Arantxa González Laya en el contexto de lo que ha ocurrido hoy. Y hoy han ocurrido cosas muy importantes.
Mucho.
Por ejemplo, por ceñirnos a la más destacada, la soflama zapaterista. Donde, claro, es que la soplama zapaterista, y además, digamos, en confrontación directa con Felipe González. Claro, entonces dices, bueno, ¿cuál es la posición? ¿Está cambiando la posición del gobierno? O sea, si Zapatero puede decir las barbaridades que ha dicho, pero una sarta de barbaridades que además no tiene ninguna defensa, ya no solo desde el punto de vista político, desde el punto de vista argumental, cuando dice que habrá que explicar esto del reconocimiento, porque claro, si la reconoce la ONU, digo, bueno, pues oiga, que lo reconozca. Pues, bueno, no voy a entrar en
la... Que se suban a las por lo tanto,
a mí me parece que no está mal, desde el punto de vista político, retórico, que salga la ministra de Exteriores y después de esa historia diga que ella va a recibir al presidente encargado de Venezuela.
A mí sí me parece mal, porque la política exterior, sobre todo, tiene que ser coherente. No puede, es coherente, es que es fundamental. O sea,
sí, pero la política exterior no la hace Zapatero, Tomás.
La hace la ministra de Exteriores. Pero la ministra de Exteriores no puede decir justamente lo contrario, porque se calle.
Que va a afear. No, hombre, no. Pero ¿cómo se va? Entonces, y ahora no estaríamos criticando todos nosotros que después de la polémica de Zapatero ningún miembro del gobierno haya salido a decir qué opina el gobierno español de cuál es el papel que encarna el señor Guaidó en Venezuela.
Pero es absolutamente,
si es el presidente de Venezuela, legítimo, tiene que recibir el presidente del gobierno.
Yo creo que es insuficiente.
Métete con Sánchez, no con González Laya.
Claro, yo creo que ante el escándalo, pues la señora González Laya pues ha tenido que salir un poco a poner paños calientes, pero las cosas no son palabras, son los hechos.
Ya.
Y los hechos es que
ser hipócrita es
Sánchez,
muy malo.
El presidente del gobierno de España no va a recibir mañana al señor Guaidó, y mira que se lo han pedido por activa, por pasiva, toda la colonia venezolana con las mejores formas.
Y eso
yo creo que será otro de los... Yo creo que al señor Sánchez estará en Moncloa, pero habrá muchas cosas que tendrá en su debe, y esta es una de ellas.
Que mañana esté
el señor Guaidó en España, y el acto de dignidad, de verdad lo tengo que ver, el comunicado además, que me parece importantísimo, de Felipe González, con el que a veces he criticado mucho.
Por lo escueto, y además parece, es que
lo firme y por... No, aquí no hay eufemismos.
La Comisión Europea sobre el asunto de Barajas, yo tampoco la entiendo mucho. Es decir, ellos no tienen nada que decir.
Pero la diplomacia va por otro lado. Yo he entrevistado a Antonio Carri, que es el embajador de Guaidó en Madrid.
Sí.
Y el primero que no ha querido hacer ninguna sangre, sino todo lo contrario,
ha sido él. Es normal.
Claro, bueno, pues entonces, si ellos no se quieren enfadar, pues nosotros nos podremos enfadar. Pero que veas que la diplomacia tiene su propio lenguaje.
Pero si lo entiendo.
No quieren enfadar, Luis. Yo también antes de ayer hablé con un abogado que es íntimo amigo de Guaidó, pues porque saben que no les gusta nada, pero que si encima te enfrentas, te va a ir incluso peor. O sea,
¿con quién te vas a enfrentar?
Que si incluso denuncias lo que está haciendo Sánchez, que puede ser incluso peor para tu país, para ya las represalias que sufren allí los venezolanos por parte del régimen de Maduro.
Pues lo que no ha dicho
a mí me dan un poco de...
Pues lo que no ha dicho de Carri, lo ha dicho un portavoz de la Secretaría de Estado norteamericana.
Pues,
ha salido y que ha dicho que no entiende la posición de España, que está dañando muchísimo. La posición occidental occidental, porque es transatlántica, no solo son países de la Unión Europea, son países iberoamericanos y la propia administración norteamericana de Trump, en este caso concreto, se ha puesto al lado del señor Guaidó.
Con el secretario de Estado directamente.
Por eso te digo,
esto le pasará factura a Sánchez. Por eso tiene que haber algo muy gordo en lo que se está ocultando, porque si no es
frente
a Macron, que es como su hermano gemelo.
Merkel también ha visto a Guaidó. Sí, eso es.
Merkel, Boris Johnson y luego Bush directamente.
Sí.
Es decir, la reacción
Trump.
Más normal. Trump, perdón.
Incluso Borrell.
Trump. La reacción posiblemente más inmediata es la de Trump. Quiere decir que dice, es que claro, la ligazón entre Venezuela y España
hay un
es
motivo
absoluta,
para que no le vea absoluta. Guaidó, hay un motivo que no conocemos y como no hay que hablar pues eso, pero hay un motivo y luego es verdad que hay muchas, que si el señor Morodo, que si sabemos el papel de Zapatero en Venezuela, hay muchas cosas, no sabemos cuál es el, pero hay un motivo, lo tiene que haber para que no vea al señor Guaidó y pues en países Venezuela, es que no
se ha ido a lo mejor 35 millones de motivos.
Sí. Claro, sí, bueno, pero otro asunto que no podemos dejar de comentar hoy es la patata caliente que tiene el señor Torrent el próximo lunes, porque claro, tiene un plazo de 48 horas, si contabilizamos días hábiles, eso es el lunes, para acreditar de manera fehaciente a la Junta Electoral Central que el señor Torra no es parlamentario autonómico. Y después de muchas dudas y de muchos movimientos, lo último es que el señor Torrent va a tratar de diluir su responsabilidad reuniendo a la mesa el lunes a las 12:30. Pero no hay ningún informe nuevo de los letrados del Parlamento de Cataluña, de tal manera que la decisión de la mesa no se va a poder amparar en ningún informe nuevo. O hacen suyo el antiguo, en cuyo caso tendrán que respaldar que Torrent sigue siendo diputado
previo
autonómico.
Previo al Supremo, el informe eso al que es. Se puede
el del día
acoger
3 era, ¿no?
Se acogerán.
Por lo tanto, ¿qué creéis que va a pasar?
Yo creo eso, que en principio se acogerán, volveremos otra vez a la querella catalana,
o sea,
típica,
intentar... O sea, ¿tú crees que Torrent se va a exponer?
Ellos dirán que no están desobedeciendo al Supremo, porque el Supremo, bueno, ya lo ha dicho Meritxell Budó, que el Supremo no inhabilita, dice que la sentencia de... O sea, avala la sentencia de la Junta Electoral, pero como ellos consideran que la Junta Electoral no tiene potestad
pero no para... te equivoques de plano, vamos a ver. Bueno. No, déjame que te lo aclare, vamos, que sí. te aclare mi punto de vista, que yo no tengo por qué tener razón. No, sí. El señor Torra está inhabilitado por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central, ¿vale? Si ahora el señor Torrent desobedece a la Junta Electoral Central.
Sí, lo sé. Sí.
Por lo cual... Y por lo tanto, el acto será de desobediencia a él. Nadie dice, porque lo de Budó es que yo no quiero obedecer al Supremo. El Supremo no ha dicho. El Supremo lo que ha dicho es procede la decisión de la Junta Electoral Central. Yo y por lo tanto, como tengo, procede,
tengo
no tengo nada más que decir.
A la de Tomás, yo creo que Torrent, que ha llegado, tiene ya una experiencia en llegar al límite y luego retroceder, van a retroceder, la mesa va a retroceder y le van, bueno, van a buscar esa puertecilla intermedia que es retirarle la condición de diputado y mantenerla
de presidente.
El estatuto sigue siendo presidente. Y todos contentos.
¿Y Torra va a aceptar?
Claro, bueno, es que no le queda otra. Que no le queda otra.
Lo que tenemos
que
un poco...
Que aprobar los presupuestos, ¿eh? Que sean...
Presupuestos, por cierto, menudos presupuestos.
El precedente...
4.000 millones de incremento, ¿eh?
El precedente que tenemos es que Torrent nunca ha pasado la línea roja. Es verdad que siempre al final...
Se ha cobardado.
Nunca ha pasado la línea roja. El tema aquí ahora mismo es que el señor Torra sabe perfectamente que está de salida como de diputado antes o después. Veremos si hay pleno el lunes, que no sé si eso, pero creo que todavía formalmente no está convocado, porque ahí sí que tendría que votar Torra. Veremos si hay o no pleno el lunes.
Otra cosa es que se pueda desconvocar.
Convocado estaba, yo había leído que no, había leído esta tarde que no estaba, que no estaba convocado formalmente, pero bueno, ya veremos. Pero que Torra está de salida, o sea, ya él ya está descontado que va a ser diputado, que le van a inhabilitar, y lo único que está es en cómo hace daño a Esquerra Republicana de Cataluña, pero cómo le va a llevar hasta el límite, porque veamos, Torrent, yo te digo, para mojarme un poco, Torrent hasta ahora no ha pasado la línea de desobedecer.
Busquemos soluciones que le vengan bien a Esquerra, que le venga bien a Torra y que le vengan bien a Sánchez, y la única que nos queda es bueno, pues ceder en esto.
Es que lo que le viene bien a Torra no le viene bien a Torrent.
Torra le viene bien a Torra, ¿eh?
Claro.
Torra no. Sigue siendo presidente de la Generalitat y si se conforman con eso, pues mira.
Pero se lo va a seguir siendo en cualquier caso por cómo está la ley, sin entrar en tecnicismos.
Si le aplican la Loret, tiene que dejarlo. Le han quitado.
Según el estatuto catalán, aunque no seas diputado, no está.
Está por encima del estatuto catalán, en primer lugar. En segundo lugar, aunque el Supremo no haya tenido a bien recordarlo, que es una cuestión bastante curiosa. Pues esto no es solo una cuestión del Estatuto de Cataluña, si es verdad que no establece, hasta que no haya sentencia firme, no establece la inhabilitación como consecuencia de lo que llevamos
hasta. Pero te digo, por no entrar en los tecnicismos, Torra lo que está de salida y lo que va a teatralizar es lo que haga más daño a Esquerra Republicana de Cataluña y a Sánchez. Y a mí me advierten y me dicen que ojo con la reunión que entre Torra y Sánchez, que es muy, muy, muy peligrosa para Sánchez, porque Torra va, a partir de ahora lo que va a hacer es escenificar y teatralizar, que eso, que cuanto,
posible,
cuanto
pero
peor, mejor.
Quien manda es Esquerra, en el Parlamento tiene, Torrent tiene la decisión y la mesa, pues,
pero, bueno, manda
a quitarle,
¿se
van a arriesgar a otro procedimiento de inhabilitación?
Sí, pero sí, le quita el escaño. Pero qué va a salir al día, al momento, yo te digo, qué va a salir Torra frente a la legitimidad del pueblo y del catalán y del Parlament, el Estado represor, si es en lo que estamos, que le quiten el escaño le da igual, si él está de salida, es lo que quiere es teatralizar y señalar a Esquerra Republicana de Cataluña como el butifler, el traidor, si va a haber elecciones a medio plazo.
Pero ese Sainete ya está muy cansado, es que ya de repente la ciudadanía en Cataluña ya está empezando a estar un poco harta, y ya de los 4.000 millones de incremento en los presupuestos empiezan a interesarle a mucha gente, ¿eh? A mucha gente. Y Esquerra está por ese asunto.
Tomás, teniendo toda la razón, no olvidemos ni dejemos de leer la entrevista de Junqueras en El País.
La entrevista de Junqueras no tiene ningún problema. No sé por qué le sentáis. Junqueras...
está muy cabreado.
Junqueras hace aspavientos cuando le mencionan una historia en la que puede competir con Puigdemont. Pero el resto, y entonces le sale...
La historia de Cataluña, la competición por las elecciones.
Vamos a ver.
Esa es la historia.
Acabar con Puigdemont es el objetivo prioritario de Sánchez y de Torra.
Claro.
Y de Junqueras.
Estamos diciendo lo mismo.
Va a ser así. Él intentará salvarse.
Eso, estamos diciendo lo mismo.
Y ya está. Y no hay más. ¿Eh? Y Esquerra, si eso lo consigue, y Sánchez va a poner toda la carne en el asador para que lo consiga.
Exactamente lo mismo.
Es decir, en este momento Sánchez solo tiene una oposición, que es Puigdemont. La única oposición de Sánchez es Puigdemont.
Y su marioneta es Torra.
El único que le puede fastidiar el asunto.
Por eso,
estamos diciendo lo mismo.
La solución menos mala se impondrá, y es que se pierda el escaño, que eso no signifique nada, porque es en aras de que te puedas reunir con Sánchez y prospere
la
idea negociadora.
Pero lo va a utilizar para hacer daño a Esquerra.
Y ya está, y a correr.
Sí, pero que lo va a utilizar Torra para hacer daño a Esquerra.
Lo veremos, pero yo no creo que Torra se deje, ¿eh? Ni Torra ni Junts, después de escuchar a Michel
Bouquet. ¿Pondrán resistencia?
Yo creo que no. O sea, que sea otra. Claro. Y además, el botón nuclear de la disolución siempre es un argumento que puede disuadir en el último minuto, pero también es verdad que yo no me imagino a Torrent exponiéndose a que le inhabiliten, porque él quiere tener carrera política y no quiere que le quiten de la circulación. Pero bueno, eso como de aquí al lunes. Este fin de semana, por cierto, se anuncian muchas reuniones entre Esquerra y Junts para tratar de ver cómo lo lidian. Os voy a despedir, como ya sabéis que va a ocurrir necesariamente, pero para que os lo toméis con calma, con sosiego, sin mal humor, etcétera, antes de despediros os voy a recetar Canal Plus a cada uno de los tres.
Pues sí, Luis, tomad buena nota, porque ya sabéis que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y que además no necesitáis receta, solo tenéis que entrar en mundonatural.es o acudir a alguna parafarmacia del Corte Inglés para que podáis adquirirlo y tener, bueno, pues un fin de semana tranquilo, que siempre viene bien, con Calma Plus.
Mundo Natural.
Marta Gómez, despedido.
Voy a yo a tenerlo
Javier
tranquilo.
Ocajo, despedido. Tomás Cuesta, despedido. Hasta el lunes, amigos.
Es Radio.